sabes de lo que estoy hablando?
¿De informática?
¿Te gustaría saber lo que es? El software privativo nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verlo si miras por la ventana. O al encender la computadora y el celular, puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
Esto es La Oveja Electrónica, ¿cómo andan?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Todo bien.
Un día más se termina la vacación de invierno, ¿no?
Se terminan ahora, ¿no? Va, no, un par de días más y ya.
Por lo menos a mí se me estiran hasta el 7 de agosto, que es cuando empieza el curso de vuelta ahí.
¿Ah, en la facultad?
No,
yo sí, yo, en la universidad yo también hasta el 15 no empiezo con las clases.
Claro,
escucha,
mira, eso.
Qué
sí.
Envidia que me da, yo arranco el lunes.
Pero
qué raro, siempre.
Es que vive siempre igual. Empieza temprano, lo más temprano siempre, y terminan tarde siempre.
Sí.
¿Pero por algo en particular?
Porque el martes tengo que ir y dar un integrador y el lunes tengo consulta.
Bueno, está bien. Esperemos que le vaya bien a Adrián entonces.
Pero siempre.
Sí, igual es así siempre. Como dice él, hay otras carreras que empiezan en abril, mayo,
otras
a
carreras.
Cruzar.
Sí.
Y nosotros ya en febrero, marzo estamos arrancando.
Te puedo dar el caso del periodismo. Nosotros empezamos después de la lo que es Semana Santa. Y bueno, no sé cómo logramos comprimir y hacer entrar, pero hacemos entrar todo el contenido cuatrimestral, ¿viste? Y en ingeniería y otras carreras informáticas
es que
empiezan
meses
tempranísimo.
De ustedes, cada día vale por 3 o 4, más o menos, pareciera.
Sí, más o menos.
Bueno, ¿cuáles son las noticias candentes ahora?
¿Candentes? No sé, pero ¿sabes que hoy estuve viendo Brasil-Egipto en el Sub-23? Ahí.
Ah, sí, Brasil-Egipto.
¿De qué estás hablando?
Estoy hablando, fútbol. Parece que empezaron, sí, fútbol. Parece que empezaron los Juegos Olímpicos, che.
No, yo no veo Brasil-Egipto, pero
ni
en broma.
Ah, en realidad lo estaban viendo mi viejo, ¿viste? Dije, bueno, vamos a ver qué onda unos minutos, ¿viste? Mientras hacía otra cosa. No, qué sé yo, lindo partido. No, pero empezaron los Juegos Olímpicos. Algunos deportes como es el fútbol, las preclasificaciones, porque si no, en los 15, 20 días que duran las Olimpiadas, no, los muchachos se quedan sin tiempo y bueno, hay que cerrarlo en eso, ¿no? Ahí, porque después los jugadores tienen que volver a sus clubes, ahí empiezan otros campeonatos y bueno, es toda una cuestión que bueno, no se puede retrasar, ¿no?
Y viste que siempre con esas cosas de los Juegos Olímpicos o con los Mundiales, viste, están todos esperando cómo va a ser la apertura del show de apertura,
mañana.
¿Viste?
Después termina siendo Yuya con los
no, no, pero por ejemplo yo me acuerdo de haber escuchado o visto, no recuerdo ahora, algo en relación a la vez anterior, que fue en China, ¿no? Los Juegos Olímpicos.
En Beijing 2008, si no
me acuerdo. Bueno, que me acuerdo que habían hecho una cosa con como una cosa de percusión y que después habían invocado a la historia, digamos, mediante todas las cosas que ponían y, por ejemplo, hablaban, y me acuerdo que una de las cuestiones políticas era que ellos en esa apertura mostraban cómo la imprenta para el mundo occidental empezó con Gutenberg, sí, pero la imprenta en China ya existía hace no sé cuánto...
Sí, hace miles de años.
Anteriormente. Entonces, digamos, ellos usaron como esa cosa puesta en escena para mostrar ese tipo de cosas. ¿Entendés? Como que en China se creó todo. Una cosa así, ¿viste?
Más o menos, sí. La pólvora, 1000 años antes, todo, ¿viste? Los chinos como son ahí. Sí, sí. No, otra cosa me estaba acordando, no sé, hace unos años leyendo que esto dicen que iban a ser los juegos más tecnológicos de Juegos Olímpicos más tecnológicos del momento, de hasta ahora. que iban a tener las primeras transmisiones con los televisores 3D, en transmisiones 3D, que iba a estar todo en tiempo real por las redes sociales.
Sí, también supongo que no solamente esas cosas. Eso. No solo esas cosas, sino también tecnología, supongo, viste que los superatletas estos, los que se meten pero adentro del cuerpo cualquier cosa, sí. Bueno, deben estar probando las nuevas drogas, viste, porque eso es como, yo me lo imagino más o menos como el mundo, viste, de la computación, de esta cosa, viste, que todo el mundo habla de hackers y no sé qué, es lo mismo pero con el cuerpo de verdad, viste, se empiezan a meter cosas y tenés el antídoto, tenés lo que tratar de que subrepticiamente no te encuentren en el cuerpo las sustancias prohibidas, viste, toda una cosa.
Sí, todo el arte de descubrir eso, sí.
Claro, sí, así que imagínate que se deben tunear con cualquier cosa, ¿eh?
Ni hablar, ya hubo controles antidoping a argentinos, ninguno dio positivo. Bueno, veremos, qué sé yo. No sé.
Claro, pero el problema es, pero en ese sentido, el problema es que el control dé positivo, no que te metas cualquier cosa, porque de hecho se ponen de todo adentro del cuerpo, digamos,
sí, para. Decís que los Juegos Olímpicos es una carrera para ver quién tiene el mejor sistema para vencer el antidoping.
Y en parte creo que se debe jugar eso, como también se deben jugar, supongo yo, las nuevas cosas químicas o nuevos productos, las empresas, uh-huh, que porque eso sí es tecnología de punta, digamos, en ese sentido, digamos.
Sí, sí, ahora el nadador este olímpico norteamericano, viste que tenía un nuevo traje de tecnología que se pone, no traje de baño, que vencía la resistencia en el agua no sé cuánto y que lo permitía estar un segundo, una milésima por delante de sus competidores, es altísima la tecnología que hay.
No, pero esas cosas cuando van permeando, por ejemplo, a la ropa, van permeando a otras cosas, ya se parece más a, no una persona, sino se parece más a una carrera de autos, en donde el límite entre, está bien, hay un componente humano, que es la persona que maneja, pero hay un componente también muy grande, que es la máquina, ¿sí? Bueno, cada vez más, los deportes estos individuales, o los deportes grupales, digamos, van teniendo ese componente extra, ya sea por drogas, ya sea por nuevas tecnologías aplicadas a la vestimenta, o a las zapatillas, o a lo que sea, digamos. Sí. Que ya sin ese tipo de cosas no podés correr. O sea, si antes los tipos corrían en bola y descalzo los 100 metros, ahora lo corren con esa zapatilla que te hacen correr solo. ¿Entendés?
Exactamente, sí.
Está bien, tenés que preparar el cuerpo, tenés que hacer un montón de cosas, pero digamos, tiende de alguna manera a eso, ¿no?
Sí, igual no es joda hacerlo.
Así que bueno. Vamos al
primer tema.
Dale, vamos a escuchar a Marina Bianchini haciendo Tu Peor Error.
Azúcar en el té, hielo en la sien, lágrimas para bañar a toda la ciudad, epidural directa al corazón. Algo que anestesie ya todo este dolor que no sabe dónde ir, que me mira y me empieza a sonreír. Tu ropa en mi placa, tus discos siguen acá. El sonido de tus llaves que no escucho más. Extraño tu olor, tu peso sobre mí, tomando para desmayar y salir de aquí.
Thank you.
canción. Te molesta ver que soy tu peor error y estoy aquí parada frente a ti para hacerte recordar la mierda que viví, que se instala sobre mí, que me mira desde aquí, que se instala sobre mí, que me mira y me empieza a sonreír. Entonces sueño que estoy con vos.
Electrónica calza zapatos de Solar. Software libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, qué paquetes que son esos zapatos.
Sí, son de Solar.
Llamarnos, acompañarnos, bueno, ya saben, radiofutura.com.ar, ahí que nos pueden escuchar online. Tenemos el teléfono que es el 453-8250. Ahí, si quieren llamarnos, preguntarnos, no sé, si quieren putearme a mí, no sé, qué sé.
Si quieren ofrecernos comida gratis,
eso es muy bueno, lo aceptamos. Pista. Ahí, y si no, tenemos laplatalibre.com en Facebook, que es también uno de los lugares donde pueden tirarnos y decirnos todo esto, pero además que tenemos un mail, ¿no?
Sí, nos pueden escribir a oveja@ovejafm.com, que hace rato que no escribe nadie que no ofrezca proximidad y cosas por el estilo.
Nada, y si no, pueden entrar a nuestro sitio web, que es ovejafm.com. Ahí te podés bajar cualquiera de los audios de los programas anteriores. Y este programa en un par de días ya está ahí publicado con una breve descripción. Así que bueno, si te interesa alguna entrevista que hacemos o algún tema en particular, puedes descargarte el programa y escucharlo después tranquilo cuando viajas en el auto, en el colectivo, en el tren o en avión, yo qué sé, sí, andás, ¿no? A ver. O sea,
donde quiera que estés ahí, eso.
Así que bueno, y mira, ahora vamos a ir con lo siguiente, mira, te explico. Sí. Yo hace un tiempo había encontrado o había leído sobre una nota que hizo la revista Orsay, ¿sí? Una nota que hicieron a un tal Evan Hellshow, no sé, un nombre raro en inglés.
Parece alemán, ¿no? Pero bueno, no sé.
No, es de Estados Unidos. La nota se llamaba ¿De qué se ríe Evan?, ¿no? Y era una nota acerca de uno de los creadores de Twitter, ¿sí? Que vivía en Uruguay,
¿sí? Mira vos, uno de los...
Sí, uno de los creadores de Twitter que vivía en Uruguay y que además tenía la peculiaridad de que había dejado... De seguir, digamos, era en Twitter, decidió salirse de Twitter, digamos.
Se abrió, digamos, de lo que es el proyecto.
Claro, después de no sé cuánto tiempo, pero las acciones que él tenía, no sé, se la pagaron, por decirte, en ese momento. Y él, lo explique, se compró un auto con eso. O sea, no se hizo millonario, sí, ni nada.
Y al rato valían 2 millones de dólares.
Claro, una cosa así. Entonces, se trataba sobre eso. Pero, digamos, lo que vamos a escuchar a continuación es una nota, una entrevista que le hacen en un programa uruguayo que se llama Punta Tecno, que le hacen a este Evan. Así que vamos a escucharlo.
Veamos.
Punto Tecno, hoy vamos a tener el gusto enorme de recibir a uno de los co-creadores de Twitter. Usted se preguntará qué está haciendo aquí. Pues Evan Henshaw-Platt ha vivido en Uruguay. De hecho, ahora está nuevamente por razones familiares. ¿Cómo te va? Bienvenido.
Bueno, gracias, gracias.
Un gusto de que estés con nosotros. ¿Has estado viviendo cuánto tiempo en Uruguay?
Como un año, en 2003, y después de 2007 hasta el junio del año pasado.
Esto por razones familiares, por razones matrimoniales.
Sí, estoy casado con un uruguayo.
Bueno, y obviamente el hecho de haber sido uno de los creadores de Twitter seguramente llama la atención al público. ¿Cuántos fueron los creadores de Twitter?
Fuimos como un grupo de armar una empresa nueva de radio por internet, y yo fui un fundador, y yo fui el primer empleado y director técnico y líder de toda la arquitectura de esta empresa. Trabajamos 2 años para reinventar radio por internet, que fracasó esto, y después 10 personas se juntó y hicieron una serie de prototipos, y de este proceso salió Twitter.
O sea que ustedes estaban tratando de crear un sistema por el cual se pudiera tener radio en internet de una manera más eficiente.
Sí.
Eso fracasó. Y de un fracaso salió una de las empresas más populares y seguramente más cara del mundo.
Sí, estuvimos pensando cómo reinventar medios de comunicación. Sí. Y con la idea de radio y voz y audio y todo, y llegamos a otro punto, pero también es un medio de comunicación.
Es como Colón, que iba para la India y terminó en América.
Exactamente.
Pero ¿cómo fue que empezaron a intuir que podía haber otra cosa que podía ser exitosa?
Bueno, la cosa con podcasting fue más o menos, nosotros estuvimos compitiendo contra Apple. Y Apple tenía una integración de servidores, de la máquina, el iPod, mucho más integrada, y nosotros no pudimos competir con esto. Entonces, estuvimos buscando otras formas de comunicación, otras formas de qué es el teléfono, qué es el mensaje de texto, qué es un mailing list para la lista de correo, cómo funciona tu correo, cómo funciona, qué es público y privada, qué es junto, cómo publicamos cosas en internet. Y hicimos una serie de hackathons, que un grupo de hackers juntar y armar proyectos. En los hackathons, la gente no puede trabajar con gente del mismo área de trabajo. Entonces, yo como proveedor no puedo trabajar con otros proveedores. Un administrador de sistemas no puede trabajar con otro administrador. Un diseñador no. Entonces, juntamos diferentes equipos multidisciplinarias. Y a 9 de la mañana, lluvia de días, a 5 de la tarde, mostrar el prototipo. Y Twitter fue hecho de 1 día a 9 de la mañana a un sitio que funciona a 5 de la tarde.
¿Cómo? No. ¿Cómo?
En un día.
Empezaron a las 9 en un día.
Sí, un día.
Pero empezaron, es decir, el Twitter ese que surgió de ese día de trabajo no era una red social, ¿o sí?
Sí, una red social. Mínimo, es feo, claro. Que no tiene diseño, claro. No tiene características que tiene hoy en día, muchas cosas. No tiene aplicaciones y servicios, no tiene integración con teléfono, ni muchas cosas no tiene. Pero el base que podemos ver si funciona y seguir investigando, desarrollando, fue un día.
La parte informática se me escapa por ignorancia, pero el concepto de decir vamos a crear esto que le vamos a llamar red social, ¿cómo fue? ¿Ya existía algún antecedente, algún indicio?
Sí, Facebook y MySpace y algunos otros como Fotolog y...
Claro.
Y Friendster han existido antes de Twitter.
Antes,
entonces
claro.
Nosotros sabemos que este existe y algo interesante ya está ahí. Pero no estamos pensando, vamos a hacer nuestra red social. No pensando, vamos a hacer una forma interesante para comunicar. Para decir las cosas tan chiquito en tu vida que no vale la pena contar cuando encuentras tus amigos.
Claro. O sea que surgió como una manera de red. Casi era como el mensaje de texto del teléfono, pero a través de la red.
Sí. estuve pensando como un mensaje de texto y inicialmente siempre era el mensaje de texto en teléfono.
Claro.
No solamente para amigos, pero tuvimos prototipos como usar en manifestaciones. En la calle, si hacen una manifestación, quieren mandar un mensaje de todos los otros manifestantes, tuvimos prototipos como esto.
Uh-huh. O sea que ya existían las redes sociales. Ustedes lo inventaron en un día y ¿cuánto?
Súper limitado.
Súper limitado, está bien. Pero ¿cuánto tiempo les llevó desarrollar el Twitter que conocemos más o menos hoy?
Bueno, trabajamos 2 semanas en el primer prototipo, hasta lanzamos uso para nosotros y amigos y familia, y después 2 meses para lanzar al público.
Ya, ahí sí la empresa más o menos.
Sí.
¿Y cuánto tiempo demoró en tener el éxito?
Casi no tenía ni éxito por un año. Todo el mundo diciendo que era un fracaso, desastre. Yo personalmente me fui porque no pienso que va a tener mucho éxito. Podría trabajar 2 años trabajando en la startup. Y después algunos cambios chiquitos en el sistema, integración del MSN y algún API para otras personas construir aplicaciones y otras cosas. En un festival de música y cine, se llama South by Southwest, salió bien. Salió como un momento de un concepto pequeño que algunas personas piensan es super geek, a pasar más gente usando.
¿Y qué te parece que fue lo que hizo ese cambio?
La gente en este festival siempre está buscando dónde está el club más cool,
sí.
Qué boliche está gratis, toda la cerveza gratis.
Sí.
Entonces siempre que necesita una forma. Antes se manda un mensaje de texto a un otro amigo, pero ahora puede mandar un mensaje de texto a mucha gente. Y vos puedes buscar a la gente más cool y escuchar dónde están ellos. Entonces este fue el cambio. Y también fue una forma de comunicar muy rápido. No hay barreras de comunicación. Fue muy critical para la
gente. Fue desarrollado para qué tipo de sistema, porque hoy lo tenemos para utilizar.
Pero no había iPhones en este momento.
No había
smartphones como hacemos ahora.
No había smartphones.
Sí, había algunos de Nokia que cuestan $900 y nadie tiene. Y algunos Windows Phones, pero por poco. Y no, la idea es eliminar todas las barreras, eliminar todas las aplicaciones, todas las cosas para comunicación, tiene solo el texto, como un tipo de haiku, en poesía de comunicación.
Haiku, sí, claro. Bueno, el éxito fue inmediato, pero tú lamentablemente tomaste una decisión equivocada en principio, por lo menos desde el punto de vista económico, ¿no?
Sí. Mi esposa también estaba trabajando ahí, ella es la misma decisión.
¿Ella es uruguaya?
Sí.
Estaba trabajando en la startup.
Sí.
Y dijeron, no, esto no va a andar.
Sí.
¿Cuánto valía la empresa cuando ustedes se fueron?
Es una buena pregunta, porque nosotros hicimos una inversión de $5 millones, pero los inversionistas quieren cerrar toda la empresa y su plata devuelvo, porque ellos no piensan que vale nada. Entonces, capaz, $5 millones vale en este momento, y ahora es $10 mil millones.
No quiero mortificarte, pero si se hubieran quedado, ¿cuánto?
Cientos de millones de dólares.
Me río de nervios, pero se arrepintieron, obviamente, después de haberse ido.
No, como es medio loco, como de Gabriela de Las Piedras, puede ser la más rica uruguaya, y solo nosotros, por casualidad, decidí no seguir en este camino.
No, podían ser los dueños del Uruguay, sí. Pero ¿y a qué se dedicaron luego?
Sigue desarrollando, trabajando. Yo trabajé un rato con Flickr y la gente de Yahoo, y después decidimos que volver a Uruguay, y ahora tenemos una empresa acá de desarrollo de software, se llama Qbox, y un grupo de muy buenos programadores, con clientes de Silicon Valley, armando startups.
¿Ah, sí?
Sí, en el mismo grupo.
¿Son programadores uruguayos?
Sí, sí.
¿Y tienen contacto con Silicon Valley? ¿Tienen allá oficinas o simplemente
solo
tienen
acá
contacto virtual? ¿Solo acá?
Sí. A veces viaje para visitar a ellos, sí.
¿Y por qué te pensás que funcionó Twitter finalmente? No cuando tú te fuiste, sino el desarrollo. Porque ahora se utiliza, y es tema de polémica, lo utilizan los periodistas, tuitean, mandan noticias, primicias. Los propios políticos y actores sociales se comunican directamente o intentan hacerlo, por lo menos con su público. Está generando una verdadera conmoción a nivel del, de los medios de comunicación, por lo menos, ¿no?
Sí, no, es muy importante. Siempre pensamos en medios de comunicación. Siempre estamos pensando en cosas chiquitos, livianas, y medios de comunicación, y también movimientos sociales. Pensando cómo sería un herramienta de esto.
Claro.
Es muy liviana y es muy fácil los mensajes pasar de una persona a otra. Es muy fácil para escuchar, pero no, yo no necesito escuchar vos. Vos puedes escuchar mí. Entonces, Facebook es bidireccional. Somos amigos. Yo necesito escuchar todo tu mensaje y vos. Y bueno.
Sí.
Twitter no tiene este aspecto. Puede tener algunas estrellas que puede hablar con muchos y escucha de veces y mirar, pero no siempre tiene la obligación de responder. Entonces, Forlán puede tener tu cuenta, sacando fotos del asado, jugando todo esto, y vos puedes mandar un mensaje a él y él puede responder o no. Pero no tiene obligación como email o como Facebook.
Claro.
Entonces, es muy bueno para la gente en los medios o las estrellas y todo, deportiva, porque no tiene forma de conectar, pero sin obligación de escuchar un millón de personas.
Claro. El Facebook en ese sentido genera un vínculo mayor, ¿verdad?
Sí,
bueno,
sí.
Se vinculan amigos, por lo menos así se llaman.
Facebook es la red social para tu compañero de colegio, y Twitter es de tu colegio de tus sueños.
Ah, sí, claro.
El colegio de tus sueños es como Twitter, es como puedes seguir todas estas personas que tienen cosas interesantes.
Claro, pero en principio se da una situación bastante peculiar, porque podríamos decir que Twitter ofrece menos servicios, menos aplicaciones que Facebook.
Sí.
Sin embargo, ocupa un nicho, un lugar propio, ¿no?
Sí, es porque una de la gente en Twitter estaba trabajando por Blogger y Blogspot antes, haciendo blogs.
Claro.
Y no hay límite de cantidad de texto. Estamos pensando, bueno, si cortamos los límites y poner límites, a veces ayuda mucho en la comunicación.
Al revés de lo que uno podría suponer,
sí, sí.
¿No? Menos es más, en todo caso.
Como muchos artistas que pintar con algunos colores,
claro,
o usar algunos medios y no otros para jugar y hacer algo lindo dentro de esto.
Bueno, ¿y cuál, por dónde va todo esto? ¿Por dónde crees tú que va todo este asunto de las redes sociales?
Vamos a llegar
¿para dónde va?
Un momento cuando camines por la calle y ves a la gente allí, va a tener un lente que dice qué es el nombre de la persona y qué es la historia, y vamos a tener. Cuando caminas por 18, no vas a estar caminando solo. Vas a conocer la historia de toda la persona que ves en la calle. Como las redes sociales que ahora están online y en tu teléfono, va a estar en todo nuestro ambiente.
¿Y a través de qué device? ¿A través de qué aparato? ¿Los lentes?
Sí. O el lente de contacto que pones sobre tu ojo, que tiene una pantalla chiquita que va a mostrar.
¿Esto es una profecía o ya se está trabajando en
esto? Ya, esto, los lentes de contacto que tiene pantalla de cosas, existe. Los lentes que tienen una conexión y un pantalla chiquito que ves sobre, ya existe. Puedes comprar, puedes construir, Google y otras, tiene ya. No hay un consumo masivo.
Claro.
Hay una frase que se llama, ya llegó el futuro.
Claro.
Todavía no está destruido a todos. Entonces ya hay el futuro. Estas cosas, no estoy hablando sobre sueños, existe. Pero no en el mercado masivo.
Y el asunto es si vamos a querer vivir así. Creo que sí, ¿no?
Sí, hay valor. Hay valor a compartir todas tus cosas en Facebook y Twitter. Hay valor de sacar una foto de tu desayuno.
Pero compartimos todo en Facebook y Twitter, me parece que no.
No, sí. Nosotros dijimos a no compartir cosas.
Claro,
y
claro.
Yo tengo cuenta de Twitter público y tiene otra privada,
claro,
solo
claro,
para mis amigos que,
claro, claro,
que dice otra cosa.
Claro. Bueno, yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Así que, en definitiva, siguen radicados en Uruguay, aunque están...
Tengo una casa en Punta del Diablo, entonces vengo muchas veces para el verano y estoy acá cada uno o dos meses para un verano o otro.
¿Viniste por amor y te quedaste por convicción?
Sí, ella está ahí, yo estoy acá.
¿Pero te parece que Uruguay es un país que vale la pena para este tipo de emprendimiento?
Sí, Uruguay tiene muy buen nivel técnico y muy buen nivel de educación. Todo el mundo queja sobre la cosa, pero igual sigue muy alto. Y el Plan Saibal es un otro proyecto que va a enseñar una próxima generación de niños cómo programar y cómo vivir en un mundo digital. Y creo que en 10 años, cuando estos niños lleguen a ser adultos, va a ser otra cosa y va a ser un boom de desarrollo de tecnología acá en Uruguay.
Gracias por acompañarnos, Iván.
Gracias.
H2O, agua.
¡Apagar!
¿Cómo?
Usted es una pirata de la química.
¿Te imaginas un mundo con la química y la física privatizadas? Y que los inventores de cada fórmula te cobraran cada vez que las usas.
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre
y tener la libertad de distribuir copias del programa informático, con lo cual puedes ayudar a todo el mundo.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
Seguimos en La Oveja Electrónica.
Así es, y desde México, Pate de Fuá nos hizo Feriado Nacional.
Buenísimo.
Bueno, acabamos de escuchar a este Evangelio, uno de los fundadores de Twitter.
¿Qué es Twitter? Pues yo nunca termino de entender ni qué es, ni para qué sirve, ni a la gente que lo usa.
Bueno, no importa. No sé. Es una cosa que vos escribís en 140 caracteres algo, y a todos los que a vos te siguen, ¿sí? Es como si un tipo va corriendo y va gritando, ¿viste?
Sí.
Entonces vos lo tenés, tipo que tenés atrás, te van escuchando lo que vos vas diciendo.
Pero ¿y cómo haces que te sigan? Porque ponele que yo me abro una cuenta y de la nada alguien me sigue, porque sí.
No, no, porque te voy a buscar a la gente vos, obviamente. Yo debo
te encuentra, alguien te encuentra y dice, ah, este tipo dice cosas interesantes. Entonces te empiezo a seguir, te empiezo a correr. Ese es el concepto, más o menos. Ahora, este tipo fue uno de los del equipo de desarrollo del inicio. Dice que la idea surgió en uno de estos hackatones de 24 horas, viste, que hacen acá, empezaron a hacer hace poco, y que después en 2 semanas ya tenía una versión más o menos que podían publicar, y en 2 meses fue como, en 2 meses fue el primer lanzamiento. Dice que estuvieron como un año sin nada. O sea que no
se mantenían solos como podían ahí.
Y bueno, pero hubo una inversión de 5 millones de dólares. O sea, para que tengan en cuenta, digamos.
La inversión inicial.
La inversión inicial de inversores, no ellos, digamos. Gente que pone plata, apuesta, estas cosas, para ver si se llena de guita. Fueron 5 millones de dólares. Bueno, y este tipo terminó en Uruguay. Había una uruguaya en el grupo, no sé qué. Este se enamoró, fueron a Uruguay, no sé qué. Y terminó.
Se acaba viviendo ahí ahora.
Cuando vendió las acciones le dieron poca plata, pero el tipo... lo que hizo fue, obviamente, hacer una empresa de desarrollo de programación, digamos, para startups, que son estos comienzos de empresas, digamos, que siempre necesitan
las incubadoras,
programación. Entonces él vende los picos y las palas para hacer los programas. Es como siempre, esto yo lo digo a veces, es como que en la fiebre del oro, los que ganaron plata no fueron los que fueron a buscar oro, sino los que vendían los picos y las palas, ¿sí? Porque, obviamente, alguno ganó mucha plata buscando oro, pero ¿cuántos de todos los que fueron a buscar ganaron? Muy pocos. Entonces, si vos vendés los picos y las palas, tenés una posibilidad de, capaz, hacer no muchísima guita, no morirte de hambre, pero estar estable a lo largo del tiempo. Bueno, una cuestión. ¿Y ahora de qué vamos a hablar?
Sí, hoy estás haciendo algo raro en la computadora, que decía, con felicitaciones, usted ha instalado el sistema Tor. ¿Qué es eso, che? Para explicar un poco la audiencia nuestra.
Bueno, no, vamos a empezar un poco más atrás.
Dale.
Pero empecemos a hablar de esta temática. La cuestión es así. En internet, ¿sí? Vos, casi todo el mundo, para buscar cosas en internet, ¿qué hace? Entra a una página de internet que es un buscador, como Google, como Yahoo, como...
¿Sigue existiendo Yahoo?
Sí, existen un montón de buscadores.
De hecho, ayer me di cuenta que me borraron la cuenta por una actividad de casi 2 años y no sé cuánto. Bueno, yo dije,
sos un responsable.
Bueno, hay buscadores de internet, sí, un montón, donde uno puede buscar información. Ahora, los buscadores de internet, ¿cómo tienen toda esa información? Porque ellos también buscan, ¿sí? O sea, es como...
Va rastreando la información, buscando. Exacto. Con robots que recorren por todos lados todos los...
Imagínate un tipo que va por la calle en una libreta y va anotando casa en la esquina, pared roja, no sé, pasto crecido, ¿entendés? No sé, va por la calle, por toda la ciudad haciendo eso y tiene una agenda. Después, cuando vos querés ir a buscar algo, en vez de ir a recorrerte las calles, vas a la agenda del tipo y decís, ah, pared roja, listo, acá está. Esos son los buscadores. Ahora, ¿qué pasa? Hay un montón de información que los buscadores no pueden, ¿sí? Porque los buscadores, por ejemplo, el tipo que va por la calle, ¿sí? Con la libreta,
puede entrar a tu casa.
No. Exacto, no puede entrar a tu casa y ver qué tenés, ¿sí?
Exactamente.
Bueno, en internet pasa lo mismo. O sea, los buscadores se quedan de alguna manera muchas veces en lo que es las cosas más visibles. Sí, vos antes estabas hablando de esta...
Sí, podemos hablar de una analogía que es el concepto de un iceberg. Un iceberg, tenemos lo que se vemos, ve la superficie, ¿no?, del barco, pero en realidad es mucho más profundo de lo que parece, tiene unos cuantos metros hacia abajo, y bueno, lo que es la deep web, o la web profunda, web oculta, es más o menos igual. Lo que vemos, lo que nos muestra Google y todos estos servicios buscadores que hablaba recién, nos muestra esa superficie, los primeros metros por abajo que están ahí enterrados y que el agua no tapa. Pero después todo lo demás que está en el medio de eso, ya más profundamente, uno desconoce, no sabe qué es, ¿viste?
Bueno, eso es, digamos, como para introducir al tema. Después, lo que hay son como redes, o sea, a ver, si nosotros consideramos a internet una red pública, ¿sí?, en donde hay muchas computadoras conectadas, vos te conectas de tu casa, estás conectado a internet, yo me conecto a internet, vos te conectas a internet, la universidad está conectada a internet, la radio está conectada a internet, ¿bien? Ahora, sobre esa red pública se pueden montar como redes privadas, ¿sí?
Redes privadas. Nosotros tres, digamos.
Claro, nosotros tres queremos estar conectados en una red, entonces podríamos configurarnos o hacer una red privada sobre esta red de internet, ¿sí? Eso, digamos, como para que se entienda, ¿no?
Exactamente.
Bueno, sí. Y después está esto, por ejemplo, que estabas diciendo vos, que es Tor, que es como una red, ¿sí?, sobre la red de internet. Con la peculiaridad que es anónima, ¿sí? En internet nosotros siempre nos pueden rastrear, ¿sí?, porque vos tenés una cosa que es una IP, que es una dirección de internet, ¿sí?, que te la da el proveedor que vos contratás. Y ese proveedor sabe quién es ese usuario. Esto quiere decir,
¿dónde está ubicado?
Claro, si vos por ejemplo...
Más o menos igual que cuando llamas por teléfono y te aparece el número de otra persona, una cosa así, ¿no?
Básicamente un identificador, una especie de número, documento nuestro, si se quieren, muy entre comillas, en la web, en lo que sea.
Entonces, por ejemplo, yo entro a Google y Google sabe que entré desde mi casa y no desde un ciber, por ejemplo.
Básicamente sí, ¿no?
Exacto, y si hay algún problema legal en algún momento...
Quedas recontra clachado.
Alguien va y le dice, che, Speedy, decime a las 5 de la tarde del 20 de agosto de 1999 quién era el que estaba conectado. Speedy va, se fija, ¿no?, y dice, ah, el usuario este, anda a buscarlo, vive en la esquina de 75 y 5.
Upa.
¿Sí? Ponele.
Estamos al loco.
Claro, entonces, hay como una red, hay muchas redes de estas. Una es esta Tor, ¿sí?, que es como un programa, digamos, ¿sí?, que hace anónima una red, ¿sí?, que se construye. Entonces, si vos entrás a la página de Tor, digo, esto lo puede hacer cualquiera, es bien simple, digamos, ¿no? O sea, entrás a la página de Tor, que es torproject.org, vas, si querés entrar a todo este mundo, agarrás y te descargas, vas a la parte que dice Download, y después vas y te bajas según tu sistema operativo.
Si usamos Windows, la manzana de sí, Apple, sí. Linux, ahí está bien,
sí,
completito.
Hasta para teléfonos. Sí, vos te lo bajás y esto es es un conjunto de programas, ¿sí?, que te sirven para entrar a todo este mundo. Vos te bajás eso, que son varios programas que ya vienen todos pegados y juntos para que vos utilices, y te levanta como otro navegador de internet, ¿sí? Y en ese navegador de internet, ¿sí?, cuando vos usas el navegador de internet, sos anónimo. Sos anónimo dentro de... O sea, podés también visitar páginas web comunes, pero además tenés un dominio, digamos, de esta red, que es el dominio .onion. ¿Sí? En vez de ser .com.ar, es .onion. Onion es
cebolla. Todo sitio que yo voy a entrar ahora en esta web profunda se va a ser .onion.
Sí, en este caso. Igual vos podés entrar a otros sitios con ese navegador preparado y también te hace anónimo, ¿sí?
O sea que, por ejemplo, entro, no sé, a Taringa y Taringa no sabe que estoy entrando desde acá de la radio, sino que ve...
Ni Taringa ni Speedy,
nadie, digamos.
Ni nadie, sí, en teoría, ¿sí? O sea, esto igual técnicamente es como otra cosa, pero digamos, bueno... Hace todo un misterio para que la red sea realmente anónima, ¿sí? Y bueno, y después, obviamente, como este es un lugar anónimo, obviamente se publican cosas que se publican cosas y se hacen cosas que habitualmente uno no haría en un lugar que no es público.
Exactamente.
O sea, vos decís que vamos todos presos y hacemos esto en una red común.
Y claro, porque vos acá podés entrar y como recién podés, es como entrar al mercado, vamos a llamarlo así, es como un lugar donde en teoría, o menos en la práctica, hay como más libertad en cuanto a la publicación. Entonces es más fácil encontrar todo lo que vendría a ser el mercado negro. Digamos, si vos te querés comprar, no sé, un misil, una bombita, una cosa de esta.
Contratar a algunas
fácil
personas.
Es liviano que lo decís, ¿no? Pero.
Y pero yo qué sé, esto es. A mí encima me parece que. O sea, que está bien que existan estas cosas, ¿no? O sea, después. A mí no me parece bien que alguien te quiera vender algo para matar a una persona. ¿Sí? Ahora, pero sí me parece que tiene que existir lugares en donde podamos expresarnos sin ningún tipo de
sí, ni de persecución, ni de alguna estira, ¿no?
Y entonces, bueno, acá uno puede encontrar, recién no sé a quién se le ocurrió, acá estábamos viendo uno.
Lo que cuestan algunos gramos de marihuana a nivel mundial en estos lugares, ¿no?
Sí, de hecho estoy viendo que comprando acá en la esquina, pagando el precio más caro de todo Buenos Aires y revendiéndolo por este sitio, me hago millonario.
No, bueno, pero es un negocio para futuro.
No, para el futuro no.
No, acá uno puede encontrar absolutamente cualquier cosa, digamos. Sí. Si querés contratar a un hacker, comprar droga, no sé,
sí, pero
ver alguna cosa.
Pero me gustó ese contratar a un hacker. ¿Vos decís que puedo pagarle a Carlín Calvo para que vaya y me arregle la compu?
No sé, pero capaz que acá algún ruso que está por ahí podés llegar a conseguir,
Mirá que bien. ¿Son caros?
No sé, acá, ¿sabes qué? No entramos justo, pero después puedo llegar a tratar de buscar a ver cuál es el
precio. ¿Cómo les pago?
¿Qué exactamente?
¿Qué necesitan? ¿Dólares? ¿Qué les gusta a los muchachos?
No sé, ahí se podía pagar con varios métodos de pago.
Podés pagar en bitcoins y podés pagar en especie también.
Una moneda virtual, también podés bajar, tenés ese, bueno, PayPal o Ucash, que es uno ruso, ¿viste? Los rusos tienen los clones de todo, hasta tienen el clon de Facebook, ¿viste? Sí. Tienen todo, digamos.
El clon de Facebook está lindo.
¿Sí? ¿Lo usaste? Sí. Pero debe haber un spam a morir, deben hacer unas cosas.
Pero no entendés nada, así que es casi lo mismo.
No, pero no me dan confianza los rusos.
Bueno, y obviamente también hay algunas cosas en español. Pocas, pero hay en esta. Para los que quieran entrar, vos tenés que bajarte todo esto que es el del proyecto Tor, digamos, que son como un navegador, una interfaz gráfica que se llama Vidal y un par de programas que vienen todos pegados, que vos nada más corres un ejecutable y ya directamente entras a navegar. Pero después, como esta red no tiene, o sea, hay buscadores, hay también buscadores, ¿sí? Uh-huh. Pero un punto de entrada es buscar la dirección de una página que se llama The Hidden Wiki, que es la wiki escondida, donde hay como un listado de muchísimos sitios de esta red.
O sea, es como las páginas amarillas del mercado negro de internet.
Claro, y ahí puedes encontrar, no sé, bueno, lo
es
que
una
se
especie
te ocurra
de clasificados, ¿no? Digamos, ahora viéndolo.
Sí, sí, o sea, acá, bueno, busco punta LCD La Plata.
A punta ver LCD.
Sí, yo esto no lo escribí,
Eso me suena muy, muy turbio.
No tiene respuestas, eso sí, lo que estoy viendo.
¿Sí?
Bueno, pero quiero ver por
bueno, pero
qué
quiero
es
ver
lo
que dice, sí, en las últimas 14 horas. Y yo esto no lo escribí yo, pero digamos. No, bueno, esto digo, es para que entiendan que hay submundos dentro del mundo. Hay otros mundos dentro del mundo que uno aparentemente cree conocer. También eso ocurre en internet. Sí.
Es como esas sociedades secretas, si quieren llamarlo, ponerlo
igual esto es muy secreto,
romántico.
No,
es como el club de los magios, pero más público.
Exactamente, digamos, un poco así. Ah,
bueno. Igual esto no es muy secreto, o sea, te bajas un programa, le das doble clic y entras a todo esto, digamos. Después, bueno, hay que ver cómo es todo el intercambio de cosas, cómo se lleva a cabo, no sé qué. Pero, digamos, esto todo un mundo, es un mundo
sí. Pero
paralelo.
Para la persona común que está preguntando esto, que eso, ¿es seguro esto entrar acá? ¿Tiene un riesgo?
Riesgo no, si te bajas algo y lo instalás, bueno. No, o sea, no es riesgo.
Se habló un poco de que había gente como que se ponía a hacer de cuenta con un cliente tipo este, pero sí, eran entidades del gobierno chino y cosas por el estilo, y vos pensabas que te conectabas a una red segura y en realidad estaban ellos en el medio. Y es como que tiraron abajo toda la grandeza.
Bueno, obviamente acá vas a encontrar redes sociales, tenés redes sociales, por ejemplo, vos me preguntabas de diáspora. Bueno, acá hay varias instalaciones de diáspora de gente que hace alguna cosa. Después tenés un mensajero, el Tor, PM, bueno, hay mensajería propia. Después hay un montón de cosas que se montan sobre estas redes, ¿no? Y esta no es la única tipo de red similar a esta, ¿sí? Hay otras redes similares a esta. Por ejemplo, hay otra red que se monta sobre internet que se llama Freenet, que también tiene una lógica muy similar a esta, ¿sí? Y después hay otra cosa que es como... Bueno, que también hay muchos programas y cosas como que te crean estas subredes para tus amigos. Entonces vos agarrás entre 5 personas, te pones un programa y tenés como todo lo que vos harías, mandar archivos, mensajería instantánea, todo para tu red propia. Hay una aplicación bastante interesante que se llama RetroShare, que es bastante interesante para hacer todas estas cosas.
Mirá, para bueno, investigarlo sí, y hablar.
Sí, creo que sí, se che, cortó no la conexión de red.
No. Es que, claro, como entras en el submundo, las conexiones, digamos, son más lentas. Por nada, a ver, son más lentas porque necesitan toda una infraestructura de canales por donde va la información, ¿sí? Para que sea realmente anónima. Entonces, digamos, hay como otra capa más.
Sí, que no es que va lento derecho a donde vos querés ir, sino que básicamente...
Da más vueltas para llegar al...
Claro, es como que yo te digo a vos, decirle a fulano de tal, que le diga a fulano, le diga a fulano, le diga a fulano, claro, que me busque esta página y me la traiga. Y vos conocés nada más que a 2 personas y no sabés quién está en cada punto de la cadena.
Bueno,
¿vamos a escuchar un tema?
Sí, dale.
Vamos a escuchar a Stefan Rettenbachter haciendo Tower of TNT.
seguimos en la Veja Electrónica, nos estamos despidiendo.
El último bloque, ya no queda más tiempo, y bueno, si no nos echan, ¿no? Acá los muchachos.
No, no nos van a echar, pero es bueno que nos pasemos por las buenas.
Sí, es cierto.
Bueno, nos veremos la semana que viene.
Hasta luego.
Hasta luego.
Windows, un sistema para gobernarlos a todos, un sistema para encontrarlos, un sistema para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. El próximo jueves,